Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana la tertulia de Radio Sefarad y evidentemente en esta semana queremos reflexionar hoy acerca de Pesaj. Pesaj, que para algunos empieza esta noche, para otros habrá empezado ayer, en función de a qué hora nos estén escuchando. El caso es que ya este sábado por la noche empieza Pesaj. Pesaj, que es la fiesta de la libertad, la fiesta que conmemora la salida de Egipto de los judíos, la liberación de la esclavitud. Y hemos querido en Radio Sefarad hacer una reflexión acerca de la esclavitud, pero no de la esclavitud del pasado, sino de la esclavitud de hoy en día. Lamentablemente hay muchas cadenas todavía que quedan por romperse, muchísimos países donde hay minorías que son perseguidas, países no tan lejanos, mucho más cercanos de lo que pensamos, donde la discriminación está a la orden del día. Y para reflexionar acerca de ello, contamos hoy con la presencia de líderes, de portavoces de estas minorías, de algunas de estas minorías. Tenemos con nosotros por primera vez en nuestros estudios, y esperamos que no por última vez, a Mara Montoya Gabarri, coordinadora del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana. Amara, es un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos con nosotros ya a un viejo colega, que es, no te ofendas por lo de viejo, no es viejo, sino porque ya te hemos tenido aquí bastante y sabes que siempre es un placer. Rafael Salazar, de la Confederación Colegas, colectivo de lesbianas y gays. Rafa, como siempre, tus micros, gracias por estar con nosotros.
Desde mi edad, shalom, Masha, y shalom a todos los oyentes de Radio Sefarad.
Shalom no es tan mayor, ¿eh? Esto ya luego lo aclaramos. Esta semana hemos visto en España, concretamente, hemos visto acceder el nuevo gabinete, un gabinete que ha sido llamativo, especialmente por la cantidad de mujeres. Hay más ministras que ministros por primera vez en España. Yo no sé si por primera vez en el mundo, casi uno se lo plantearía. Empiezo con este tema porque las mujeres desde siempre hemos sido discriminadas, aunque parece que ahora, pues poco a poco, ya con este tipo de imágenes simbólicas, la figura de la mujer va creciendo, va adquiriendo más autoridad y más notoriedad en la sociedad. Amara, yo te quería preguntar a ti, como mujer, como gitana, si no hay una doble discriminación en casos como el tuyo.
Claro que la existe. Por ser mujer y por ser gitana aún seguimos viviendo esa doble marginalidad, que hoy en día, bueno, pues el hecho de que, como bien estabas diciendo, ¿no?, al principio, el hecho de que haya tantas mujeres en nuestro gobierno, pues es un paso muy importante para lo que es toda la sociedad española. Pero desgraciadamente aún hay colectivos donde ni siquiera estamos llegando a... ¿A qué te voy a decir? A unos niveles normales, ni siquiera, ¿no? O sea, estamos aún muy por debajo, no solamente con las mujeres, que eso ya sería, vamos, un triunfo, sino el colectivo, el pueblo gitano en general.
Sí, me imagino. Además, en vuestro caso, bueno, quería hablar de unos datos que había publicado esta semana Amnistía Internacional. Es curioso, estaba recordando una frase que me dijo una amiga. Dice, las mujeres estaremos al mismo nivel que los hombres el día que seleccionen a mujeres de baja capacidad para puestos de alta responsabilidad.
Totalmente.
Porque claro, ahora una dice, si es una mujer es que tiene que ser buenísima para llegar hasta ahí, ¿no? El día que pongan a malas mujeres en puestos importantes,
entonces hablaremos de esa igualdad.
Hablaremos de igualdad. En tu caso, Rafa, lo hemos hablado en muchas ocasiones, una de las grandes cuentas pendientes que hay para el colectivo homosexual son países donde son condenados. En esta semana, por ejemplo, tengo entre mis manos, y hablábamos de la salida de Egipto, Pesaj es la salida de Egipto, los judíos, precisamente en Egipto, una condena a 5 homosexuales a 3 años de prisión por libertinos, que es una especie de manera de llamar prostitución masculina. Hay que destacar que de esos muchachos condenados, algunos incluso son enfermos, son portadores del virus VIH. Son cadenas muy pesadas, ¿no?
Sí, hablando de libertar y libertinos, parece que es una...
Es verdad, es curioso.
Les gusta degenerar el término de la libertad. Y hablando lo que he oído antes, me recuerdo, en Córdoba tenemos unas chicas que son lesbianas y gitanas, y mujeres en este caso, con lo
entonces
cual
ya son tres discriminaciones.
Madre mía, pobre. Una situación y muy complicada, fue muy difícil. Algún día lo hablaremos porque lo pasaron muy mal, porque una de ellas también es madre y estaba casada, con lo cual se complicó muchísimo con la familia y con todo lo que fue el entorno para poder que estas mujeres pudieran vivir en libertad su libre opción, ¿no? Vital. Uh-huh. Sí, es muy difícil. Cuando hablamos, tú has hablado hoy de la composición del nuevo gobierno, es verdad, uh-huh. Hay muchas mujeres, hay un Ministerio de Igualdad. Y a mí me gustaría decir que la esencia de la democracia es la libertad, no la igualdad, la libertad. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo la libertad. Sin libertad no hay democracia. La igualdad la ha habido en regímenes totalitarios como el comunismo. Y se habla de la igualdad en Cuba, o en Rusia, en la Unión Soviética. Hasta el régimen nazi se hablaba de igualdad. Pero la libertad es el primer elemento básico de una democracia. Siempre. Luego, evidentemente, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Pero principalmente la libertad. Hombres y mujeres en muchos países no son libres, no solamente por su orientación sexual, sino para poder expresar sus postulados, sus opiniones o sus creencias. Uh-huh. Y los tenemos en países tan cercanos como Marruecos, que está a 14 kilómetros de nuestro país. En todo el Magreb norte de África, el Oriente Próximo, en Asia, se habla de China, del Tíbet. Son millones de personas que están siendo vulneradas no solamente en su vida real y masacradas, sino en la posibilidad de vivir en libertad. Por eso es tan importante que hoy recordemos o recordéis lo que fue la liberación del pueblo de Israel, que puede ser una simbología, un simbolismo de lo que es la lucha por la libertad de tantos pueblos, de tantos hombres, de tantas mujeres, hoy día en el siglo XXI.
Uh-huh. Vuelvo un segundín al colectivo gitano por estas notas que sacaba Amnistía Internacional esta semana. Destacaba que un 30% de los gitanos vive en condiciones de exclusión en España, según un informe de Amnistía Internacional, que todo hay que decirlo, deja España en una muy dudosa posición con respecto al tema de la xenofobia y el racismo. Dice que la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, María Teresa Andrés, señalaba que 3 de cada 10 gitanos viven en condiciones de pobreza y desigualdad. Criticó además la fuerte imagen social negativa que la sociedad española tiene sobre ellos. Solicitó ante esta situación a los poderes públicos que tomen iniciativas para acabar con la discriminación e indefensión que vive este colectivo. ¿Se vive indefenso como gitano o es una imagen que tenemos de hace unos años y últimamente empieza a haber más reconocimiento o todavía tenéis esta presión? Alguna vez aquí hemos hablado del mismo lenguaje, ¿no? Que cuando se utilizan ciertos insultos, pues mariconada, gitano, incluso una judiada, son términos que son utilizados despectivamente, me imagino que revelan algo que hay en el inconsciente, ¿no? De quien lo utiliza. Uh-huh. Pero vosotros sentís que ha habido una mejoría últimamente o por lo contrario seguís sintiendo una presión social.
Hombre, yo creo que evidentemente hoy en día hemos evolucionado y por lo tanto hay gitanos que han conseguido y que hemos conseguido unos niveles socioeconómicos y demás que nos permite no vivir en esa exclusión social como tal o en esos 3 de pobreza que no se habla la Fundación Secretariado General Gitano. Yo creo que entender, habría que partir del entendimiento del porqué de estas cuestiones en el pleno siglo XXI, en el que estamos, en el 2008, y ha sido debido a las grandes persecuciones que tuvo el pueblo gitano a lo largo de la historia, ¿no? Desde que hay documentos fechados donde entra el pueblo gitano y cómo es excluido, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de ahí surgen una serie de leyes y de normas que van en contra específicamente de lo que es el colectivo gitano, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día, y sobre todo en la Constitución del 78, pues es cuando los gitanos empezamos un poco a darnos cuenta de nuestra propia situación y a intentar salir de ella, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que hoy en día, bueno, pues hay muchos gitanos que están en política y que están en otros estamentos y demás, pero sí que es verdad que en España, aunque mucha gente lo quiera obviar y mucha gente lo quiera esconder, sigue existiendo, es decir, somos ciudadanos españoles de pleno derecho. y no tenemos, y hay una bolsa de pobreza, como bien se habla, y de exclusión social y de marginación que existe, y que para muchos poderes políticos, en este caso, no existe esa situación. Por lo tanto, tampoco hay ánimo de resolver, o ánimo de intentar, bueno, pues ayudar, en cierto modo, al colectivo gitano, ¿no? Para lo que únicamente se nos considera que somos un pueblo magnífico y un pueblo excelente es para la fiesta, es para el cachondeo,
sí,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Entonces, claro, eso queda muy bien para las fiestas de los señores, para los eventos tal, pues que llaman a un gitano, a una gitana, como pueda ser Estrella Morente o como pueda ser tal, ¿no? Entonces eso queda muy bien. Esa nota de color, ese punto que le dan de flamenquito y de tal, la cosa queda muy bonita y queda muy bien, ¿no? Pero luego la realidad es otra. O sea, la realidad es otra y entonces, pues bueno, los gobiernos, alguna parte del gobierno de España y de, bueno, pues de los que han estado anteriormente, pues no consideran en absoluto el que los gitanos tengamos, vamos, ni problema ni no problema, es que no existimos, para ellos no existimos como tal.
Claro, como colectivo, necesidades no existen.
No existe.
Es curioso esto que estás diciendo, yo no sé, Rafa, o a lo mejor es mi impresión, cuando dices, para lo único que contamos los gitanos, decías, es para la fiesta.
Totalmente.
Y de alguna manera...
Para eso somos los mejores.
No, claro, por supuesto, ¿no? Y el flamenco, y un montón de cuestiones artísticas. Y sin embargo, por ejemplo, fíjate que que estaba pensando ahora, Rafa, me venían a la mente series de televisión, donde aquí se trata, en España, porque en las series de televisión empezamos a ver reflejada el mosaico social, ¿no? Que curiosamente no hay gitanos en las series de televisión, de estas, incluso las más arriesgadas, tipo Aída o cosas así.
Está en el síndrome de Ulises.
Ah, está en el síndrome. Ah, bueno, es que no la había visto.
Pero vamos, mejor que no lo veas, porque es vergonzoso. No, o sea, quiero decirte, es vergonzoso. Es verdad que esa serie se ríe, y perdona que te interrumpa un minuto.
No, por supuesto.
Se ríe, o sea, exagera absolutamente todo, como exagera a los homosexuales, o exagera a los toxicómanos, o exagera a las personas mayores. Pues también hace una exageración de lo que es la cultura gitana. Pero claro, ahí hay un problema, y es que ya está llegando a unos puntos donde realmente está atacando a lo que es a un colectivo, es decir, a un pueblo donde toda la vida hemos venido manteniendo unas tradiciones y unas costumbres que son muy respetadas y que son aún mantenidas y queridas llevar a cabo por nosotros. Y nadie tiene por qué hacer ese juicio de lo que nosotros queremos ser en esta vida y que como pueblo queremos seguir llevando, ¿no? Entonces hacen una ridiculez, hacen una vergüenza de lo que es de lo que son los valores gitanos.
Ah, pues esto,
mírate la semana que viene.
Pero tenéis que tener más presencia, esto tenéis que denunciarlo si es así.
No,
aunque sean cartas por todas partes.
Sí, se va a denunciar, o sea, vamos a tomar cartas en el asunto, porque yo creo que ha llegado un momento ya donde ya está bien, o sea, entre los malacatones de los tíos esto.
¿Ah, sí?
Y perdonadme, a mí de humorista no tienen nada, porque que te rías de otro haciéndole daño o perjudicando al otro, para mí no es humor. Ni amarillo, ni negro, ni blanco, o sea, no es humor. Le pongan el color que le pongan.
No, bueno, nosotros...
Yo,
bajo no, es, pero obviamente, digamos, la utilización de estereotipos a la hora de tratar minorías. Te quería comentar, Rafa, precisamente, es que va con esto, la serie, no sabía lo del síndrome de Ulises, pero lo voy a ver. Por ejemplo, el homosexual en las series en España siempre tiene un toque gracioso, es el que aporta el punto cómico, es decir, en ningún momento se ve el sufrimiento que puede tener como ser humano, independiente de una condición sexual A, B o C, ¿no? La pregunta está planteada.
Por suerte no tengo televisión y no puedo ver nada.
Vaya, pues menuda pregunta.
Yo creo que eso es un mecanismo de defensa que tenían que tener la mitad de los ciudadanos en este país y ciudadanas.
Es que sí, lleva razón.
Por lo menos. No, vamos a ver. Evidentemente existen unos estereotipos pero yo creo que se ha estereotipado casi todo, ¿no? A la población gitana se le estereotipa como una población atrasada, con unas culturas y con unas tradiciones pues ancladas en el pasado y no acorde a los tiempos. Al homosexual, cuando no es gracioso, es que es muy sensible. A la mujer de pueblo, es decir, la sociedad tiende, o los medios de comunicación, a llamar la atención. Y se llama la atención, pues sacando lo más extremo o, en este caso, exagerando una serie de características o de estereotipos. Pero yo quería decir otra cosa antes, lo que has dicho también de la población gitana, que sale y tiene menos presencia. Nosotros, los gays y lesbianas, hemos luchado mucho por la visibilidad. La visibilidad, que era la libertad, mostrarte, es lo primero. Para exigir tus derechos tienes que existir. Si no se te ve, no puedes.
Que estás encerrado.
Evidentemente. ¿Qué ocurre? Pero también hay que decir que, por desgracia, en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad consumista, según lo que consumas, tienes los derechos que puedes tener. Es decir, no te lo han dado por, o no nos lo han dado por ser ciudadanos, por el concepto de ciudadanía. ¿Por qué se habla tanto de los gays? Porque hemos sido consumidores. Consumen más, van de viaje, es que tienen un nivel de vida, no tienen hijos, gastan más.
Son más fashion. Sí.
Bueno, eso ha posibilitado que ahora, pues, el mercado se sectorialice en y total. Cree que ciertos sectores son muy convenientes para poder generar. El pueblo gitano o la población gitana no la consideran todavía elemento de consumo, por tanto todavía no es visible, y si es visible en el estereotipo más anclado, pues muchas veces en la caricatura, ¿no? Yo creo que ese es un algo en el que la sociedad civil, nosotros que venimos del mundo asociativo, y la sociedad en general, pero nosotros como vanguardia de esa sociedad, o por lo menos como sociedad civil organizada, debemos denunciar. Los derechos, las libertades, las políticas de igualdad, no deben estar basadas en lo que se tiene, en el consumo, sino en lo que eres, hombre y mujer, persona y ciudadano y ciudadana en nuestra sociedad. Ahí tiene que estar basado. Por tanto, muchas políticas que se llaman de igualdad, del gobierno que sea, sean las comunidades, ayuntamientos, locales en este caso, o de los gobiernos centrales, todos. Muchas han sido puro maquillaje. Eso también lo tenemos que denunciar, el tejido asociativo. Se vende muchas veces grandes proyectos que luego se quedan en absolutamente nada. Y eso ya lo sabemos la gente que venimos del mundo social. Y lo tenemos que denunciar. De manera, yo creo que clara y crítica, ¿no? Para que la sociedad avance. Y sobre todo transmitir una idea que siempre creo que hay que hacer partícipe a todas las personas que nos oyen y a todos los ciudadanos. El avance en derechos y en libertades de cualquier colectivo no es un avance de derechos y libertades de ese colectivo, sino de toda la sociedad y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí. Y si eso lo asumimos, nos daremos cuenta que la sociedad va hacia mejor, hacia más calidad de vida y hacia una sociedad más libre. Pero hay que transmitir eso, hay que formar en la educación, en los institutos, en los colegios, transmitir en los medios de la comunicación, de que cualquier avance en derechos, en libertades, en igualdad, es un avance de todos. Para los inmigrantes, para los, en este caso, las minorías culturales, sexuales, las que sean. Todas conforman nuestra sociedad y son un avance todas sus mejoras. Eso parece que es muy difícil de transmitir. Todo el mundo considera, cuando te hablan, y no quiero extenderme, cuando te hablan el ciudadano de la calle, es que los inmigrantes tienen ahora todos los derechos. Eso es muy usual. Que se diga, o sea, es que ahora vienen y se lo van a llevar todo. Mire usted, no. Cualquier avance que se produzca es un avance también para usted. Y eso es lo que yo creo que ha faltado también en la transmisión de las políticas de las distintas administraciones. Transmitirle, porque se les tiene a la boca de decir, estamos consiguiendo, ahora el pueblo gitano, ahora los gays tienen derecho. Mire usted, no. Lo que se ha conseguido para toda la sociedad. Y eso tenemos que recargarlo prácticamente en cualquier lugar o en cualquier sitio donde podamos transmitirlo a la sociedad.
Estaba pensando con lo que estabas diciendo, me venía a la mente otra serie de televisión. Lo siento, pues estoy de un televisivo y tú no tienes televisión.
Chica, pues me dejas en inferioridad de condiciones.
Tenemos una comunicación difícil hoy, pero no, es que es una serie, se llama Mujeres Desesperadas, una serie de mucho éxito en Estados Unidos, y en un episodio que pude ver esta semana, se mudan a la casa de enfrente de una de las protagonistas, una pareja de gays. Y entonces ella quiere entablar amistad con ellos, porque se equivoca, mete la pata al hablar con ellos. Entonces cuando le dicen, no, es que somos gays, dice, me encantan los gays, yo veo mucho la tele y me parecéis geniales. Y entonces el otro le responde, esperamos estar a la altura de tu estereotipo, ¿no? Esta figura del estereotipo, esta figura, tú dices, hay que ser visible, etcétera. ¿Hasta qué punto, quería preguntaros, no sé, casi a lo mejor me pongo un poco freudiana?
¿Tú te pareces más a la de Mujeres en sexo en Nueva York, Masha.
Bueno,
no
la he visto. No la he visto, pero no sé lo que me estás diciendo.
No sé qué personaje, pero alguno.
No sé.
El título precioso.
No he visto la serie, no puedo saber si es un piropo o un insulto.
No eres alta, ni rubia, ni pelirroja, pero la verdad que puedes participar como la quinta en Discordia.
Bueno, voy a ver la serie y luego ya te diré si vuelves. Sí, estoy tan encantada de volver a llamarte.
La película, la estrenan ahora.
Ya veremos si estoy encantada de volver a llamarte.
No me pagan, quiero decirlo, no me pagan porque no hay gay en la serie y cosas de estas.
Pues ya me has quitado el hilo conductor de la... mujeres desesperadas... el estereotipo, no, vayamos a lo serio. Y decía que me pongo un poco freudiana. ¿Hasta qué punto nosotros mismos tenemos cierta responsabilidad en el alargamiento de ese estereotipo? ¿Hasta qué punto no terminamos actuando las mismas minorías conforme a lo que se espera de nosotros? Pienso, tú dices, decías, no, vienen los inmigrantes y se llevan todos los servicios sociales son para ellos, etcétera. Y yo estaba recordando ahora una frase que era muy habitual o que se dice, y me imagino que se sigue diciendo, no, los gitanos no se integran porque ellos son así, ellos no quieren estar integrados. Forma parte de su cultura. Digo, bueno, yo no sé si forma parte de la cultura de alguien en no querer vivir tranquilamente con otros. Y también el gay no, es que el gay también, el mismo hecho de salir del armario,
tienen su vida, ellos viven a su manera,
exacto, su vida. Y son todos de nocturnidad, sí, y promiscuos. ¿Hasta qué punto no se fomentan, iba a decir, nosotros los judíos tenemos dinero?
Yo estoy abierto a hacerlo, Masha, si me dejan, claro.
Y yo a tener dinero, si me dejan, para cumplir con el estereotipo. ¿Hasta qué punto no cumplimos el estereotipo de alguna manera, como si esto fuera una losa, como si tuviéramos que romper primero nuestras propias cadenas respecto a nuestra propia imagen de nosotros mismos? No sé cómo
lo
veis.
Yo creo que yo cada vez que me he encontrado en situaciones donde he estado y me han comentado esto mismo, ¿no? Yo siempre respondo de la misma forma, ¿no? Yo creo que tanto un colectivo como una persona de forma individual, pero sobre todo un colectivo, cuando no ha tenido la oportunidad de decir públicamente o de tener un reconocimiento ante esas situaciones, es muy difícil y muy complicado, ¿no? O sea, quiero decirte, si el colectivo gitano de toda la vida llegaba a vivir, el pueblo gitano, y hablo como vosotros con los colectivos, el pueblo gitano habla, ¿verdad? Lleva viviendo toda la vida en España y hemos conformado esta España nuestra, y España no se concibe sin lo gitano y lo gitano no se concibe sin lo español y demás, pero no hay y no ha habido una apuesta porque surja ese avance realmente y podamos decir públicamente que no queremos vivir ante esas situaciones. Es decir, yo, a mí no me, nadie me puede decir, no, es que tú no te quieres integrar. No, a ver, pero ¿de dónde a cuándo piensas tú que yo no me quiero integrar? Pero eso hay que decirlo y tienes que tener, bueno, pues esos espacios adecuados para que la gente se entere también, ¿no? Pero desde luego no nos lo han permitido. De hecho, a pesar de que llevamos toda la vida aquí, no hay gitanos en el Parlamento, no hay gitanos en tal, no hay gitanos... Es decir, hay algún gitano que, bueno, concretamente me parece que es un diputado que hay en Valencia, y poco más, estuvo Juan de Dios hace tal, y no sé qué. O sea, quiero decirte que estamos...
Es una figura muy visible que yo creo que hizo mucho para la incorporación,
sí,
¿no?
Totalmente.
De esa cultura, pero desde un punto
hizo
de vista más allá
hizo un papel fundamental
de...
en su época, sí. Y demás, que bueno, que eso podía haber sido de continuidad, pero no se vio, o sea, no se vio y ni se ha visto y ya está, ¿no? Entonces es muy difícil cuando uno quiere sacar adelante quiénes somos, o sea, porque es que los gitanos hemos contribuido sobre todo a la cultura de España muchísimo. Es decir, ¿quién no ha leído a Lorca y no entiende a los gitanos o no habla de...? O sea, es que... cualquier elemento cultural de España, de nuestros rincones.
Perdona, o sea, de España y de toda Europa, yo me atrevería a decir.
Y de toda Europa.
Porque Centro Europa, además, y musicalmente y en muchos aspectos, es decir, hay una presencia gitana importantísima.
Exactamente.
Y sería muy interesante.
Entonces,
un programa de
a
la
pesar
música
de que
judía
llevamos,
y gitana,
sí,
lo común que
sí.
tienen. ¿No?
A pesar de que llevamos tantos años y que llevamos compartiendo y que llevamos tal, pues a la postre te das cuenta, y por mucha presión que hagamos desde el movimiento asociativo, porque se hace bastante presión, Pero chica, aún no ha llegado nuestro día y nuestra hora. Entonces, por eso existe ese gran desconocimiento, además, porque lo único que conocen de los gitanos, que son las cuatro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. El baile, el cante, y si no, pues el que somos muy guapas, o muy guapos, o muy morenos, y no sé qué. Sí. Y luego que vendemos malacatones. O sea, y ya está.
Ay, romper cadenas creo que es romper estereotipos, lo primero que debemos hacer, y ante nosotros mismos. Hay una tiranía de la que no nos podemos librar, que es la del tiempo, y se nos ha terminado. Yo no sé, Rafa, si me vas a pegar por terminar así bruscamente. Me voy ahora mismo a internet a ver la serie esta de la que me has hablado. Os agradezco, no sabéis cuánto, vuestra presencia. Ha sido un verdadero placer conversar con vosotros. Espero que esto se repita y que rompamos esas cadenas. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí, por su atención. Que cada uno rompa las cadenas que le toque romper. Nos reencontramos, seguimos en Radio Sefarad, luchando por la libertad.